Y está para charlar con nosotros Leandro García Morales. Decíamos, Aguada en un momento difícil en la tabla, también en el juego, en un año muy complejo del actual campeón, por las cosas que pasaron extra básquetbol, que complicaron seguramente el nivel, yo diría, de enfoque que un plantel tiene que tener muchas veces. Y cambio de extranjeros, cambio de entrenador, un entrenador nuevo que lleva 3 partidos, la derrota del clásico del otro día, en una noche donde el equipo estuvo muy trabado a nivel de ataque, donde erró mucho de 3 puntos. Y una tabla que lo complica para poder clasificarse. Ya no entra en la liguilla y tiene que ir por abajo. Y los tiempos se le acortan y tiene que ganar mucho. Leandro, gracias por estar. Y bueno, sobre todo para explicarle a la gente de Aguada, ver qué ven ustedes los jugadores de este momento del plantel, del equipo, y sobre todo la proyección que pueden hacer para intentar clasificar y defender el título de campeón. ¿Cómo te va?
¿Cómo andas, Fede? ¿Todo bien?
Muy bien, Leandro.
Bueno, sí, un poco lo que decías ahí, un conjunto de cosas que han pasado extra deportivas que nos han comprometido bastante para llegar al punto ahora donde estamos parados a 6 o 7 partidos que nos quedan. Uh-huh. Pero bueno, nosotros desde la parte de jugador, digamos, lo único que podemos hacer es intentar mejorar el juego y hablar de cosas dentro de la cancha, ¿no? Después, todo lo otro que ha pasado es difícil de justificar o de explicar o de entender a veces. Pero bueno, es lo que nos ha tocado este año y tenemos que tratar de salir adelante igual.
No, está claro, pero más allá de eso, las cosas que pasaron desenfocaron, es difícil, desmotiva, complica, pero tampoco el equipo logró un nivel de regularidad que les hubiera dado como para buscar la clasificación igual a playoff. Una cosa es no estar primero y otra cosa es no meterte ni siquiera entre los 8 arriba. Yo sé que todavía tiempo hay, pero cada vez el margen es menor.
Sí, tenemos muy muy poquito margen. También pensando en la siguiente fase, si quedamos en la parte de abajo, creo que los puntos no se dividen, así que todavía seguiríamos con la misma diferencia, así que es todavía algo que nos complica un poco más. Pero bueno, en cuanto a lo que te decía, en cuanto al tema del juego, nosotros tenemos 4 puntos que nos sacaron por una sanción, más un partido entero contra Sayago de local, más un partido que ganamos en cancha contra Defensor. Uh-huh. Son 6 puntos, ¿no? Si a la tabla de la mirás ahora y nos pones los 6 puntos de eso, estamos adentro, seguro.
Sí, entonces, estarían atrás de Trujillo y de Olimpia.
Claro, entonces el tema, estaríamos atrás, exacto, y todavía tenemos que jugar con Olimpia, de local, y bueno, en cuanto a lo del juego, por eso es importante para mí separar un poco las dos cosas, porque en cuanto al juego, en cuanto a partidos ganados y perdidos, estamos en la parte más alta de la liga. Uh-huh. En cuanto a ganar, perder, a juego, podemos jugar un poco mejor, sí, obviamente, pero tenemos un montón de cosas para mejorar también, pero dentro de lo que ha sido un año complicado para nosotros, nos ha afectado muchísimo más lo que ha pasado fuera de la cancha que dentro de la cancha, ¿no? Somos uno de los equipos que tiene mejor porcentaje de tiro, digamos, sacando la noche del otro día, que justamente uh-huh. fue una noche mala del tiro de 3, pero creo que veníamos tirando por arriba el 40% uh-huh. Como equipo, que es algo superlativo para un equipo. Y bueno, después, con el poco margen de error que hay, también empieza un poco a pesar la presión y en la cabeza, y bueno, se nos ha complicado un año que a mi entender no debería estar tan complicado como está ahora, ¿no?
Claro. ¿Qué pasó en el clásico? ¿Solo fue un tema de los malos porcentajes de 3 puntos? Porque también agarraron 10 libres, también no pudieron defender adecuadamente a Fernando Martínez, los complicaron, los bajaron a 73 puntos, que Aguada era un equipo que andaba en torno de los 90. ¿Cómo definís lo que le pasó a Aguada en el clásico?
Sobre todo creo que tuvimos un importante falla en el ataque, más que nada, en defensa. Defendimos para 77 puntos, que está bastante bien para lo que veníamos haciendo nosotros. Uh-huh. La idea nuestra es que nos anoten menos de 20 puntos por cuarto. Eso lo logramos. Pero bueno, si no decís que el problema nuestro iba a estar en el ataque, la verdad yo no lo hubiera pensado. El equipo que tenemos nosotros, con las características de los jugadores que tenemos, es más probable que tengamos problemas defensivos que ofensivos. El otro día tuvimos muchos tiros abiertos, pie firme, que no entraron. Y en eso yo confío que la mayoría de las veces van a entrar, así que es cuestión de ajustar un poco más todavía en defensa y para los días que no está el ataque poder ganar los partidos defensivamente, ¿no? Que eso es lo que nos está costando todavía. Si no venimos en una buena noche ofensiva, el equipo solo defensivamente no estamos pudiendo sostener el partido, así que el otro día ni hablar, que el crédito para Goe, que hizo un muy buen partido, también para Fernando, que jugó un partido bárbaro, y bueno, después nosotros confiar en que estamos consiguiendo los tiros que queremos, que tenemos jugadores como Deseo Izaguirre, Fede Pereira, o mismo Mono, han tirado abierto, y bueno, aprovechando que me doble marcan a mí en todas las situaciones, o que cambian de hombre, o que siempre tengo jugador encima, hemos encontrado tiros abiertos y no entraron, y después, como decía vos también, perdimos por 4 puntos, erramos 10 tiros libres. Bueno, está un poco ahí el porqué del resultado del otro día.
Ahora te voy a preguntar por la última jugada del partido, perdían por 3 y tenían esa chance ofensiva, te quiero apuntar dos cositas de eso, pero o arranco por eso. A ver, esa última, era medio esperado que te pudieran ir a doblar y que Borsellino saliera a ayudar, terminás perdiendo una jugada ahí donde te cobran caminar, para mí correctamente, creo que terminás moviendo. No estaba Izaguirre en cancha porque no podía tirar por un problema en el codo, porque me llamó la atención que no estuviera Sebastián para esa última bola.
Sí, a mí también, porque ninguno, la verdad, mientras fue pasando el partido no nos dimos cuenta que se había salido con una molestia en el brazo, y después cuando se empezó el momento de los últimos minutos de cierre, que estaba Lee Roberts, estaba con 4 faltas también, y estaba entrando y saliendo, y entraba con Battle, en un momento lo miré a Adrián y le pregunté por qué no iba con Seba, que a ver si me abría un poquito la cancha, porque con los dos grandes estaba bastante bastante cerrada la pintura, y ahí me comentó que estaba con una molestia, no nos habíamos dado cuenta. Pero bueno, ahí un poco eso fue lo que pasó, no entró Seba. Y después, bueno, como fue todo el partido, digamos, los primeros 3 cuartos prácticamente no tuve oportunidades claras para jugar, y todo el tiempo con esa doble marca que decías, y después, bueno, la jugada al final, que sí, si la pasas en cámara lenta 20 veces, es caminar, ¿no? Pero bueno, si
sí, pero yo te digo que la pasamos
todas las veces en cámara lenta,
pará, la vimos.
Cualquier otra jugada son sí. Todas caminar, porque antes de apoyar sí. La pelota en el piso, todo el mundo mueve los pies, pero sí. Bueno, son situaciones que bueno, le da la oportunidad al árbitro de que cobre, y está bien cobrada, si lo mirás está bien cobrado.
Exacto, ¿y cómo puede pasar? A ver, 30 minutos, 0 punto ibas, y yo, arranca el último cuarto, 8 atrás, y digo, bueno, la expectativa paguada es Leandro, que aparezca, y ahí metés de repente, buscás un par de faltas muy forzadas, empezás con libre, buscás penetración, profundizar, mano derecha, ir hasta el fondo, encontrás algunos puntos, todo forzado, ¿no? Nada cómodo. Y haces 15 o 16 en el cuarto final. ¿Cómo se puede dar eso?
Sí, primero un poco también entender que, o yo tengo que entender en realidad, que todavía estoy volviendo de una lesión y no es fácil agarrar ritmo, ¿no? El partido que jugamos con Capitol también fue entrar de a ratitos, y bueno, obviamente la defensa de Capitol no fue tan agresiva como la de Gómez el otro día, y después parte nuestra como equipo también de reconocer que qué tipo de defensa estaban haciendo conmigo y cómo poder aprovecharla, ¿no? Creo que el primer tiempo creo que tiré 3 tiros también defendidos, y después, bueno, la idea era, ya que me están doble marcando a mí tan alevosamente, digamos, tratar de pasarse de alguno que estuviera libre, ¿no? Y si hubiéramos metido un par de tiros, hubiéramos estado más o menos cerca de nuestro porcentaje que veníamos teniendo, yo creo que terminamos ganando el partido tranquilamente. Lo que pasa es que cuando yo no absorbo juego ofensivo, para crear juego para los demás y no salen puntos de esa situación, después no nos quedamos cortos al final con los puntos míos que no están. Yo vengo promediando arriba de los 20 puntos más o menos y bueno, me quedé en 16, perdimos por 4 puntos, o sea, era un poquito más que nos faltaba, tanto de mi parte o tanto de la parte en donde algún compañero pueda anotar más fácil, ¿no? Porque a veces me pueden quedar tiros a mí, pero para tirar por arriba de dos personas me hace más fácil pasarse a alguien que está solo. Uh-huh. Pero bueno, eso en situaciones de partido, como te digo. Al final, digamos, lo que hice fue sacar los pick and rolls y dejar que no me vinieran a doblar más, porque cada vez que jugábamos cortina directa, digamos, me estaban doblando todo el tiempo, entonces saqué el pick and roll y empecé a ir al aro uno contra uno, ¿no? Y ahí empecé a crear un poco más de ofensiva para mí, digamos.
Ahora, ¿qué mirá que te han marcado jugadores a vos acá en Uruguay, en el exterior, y a veces te han, viste, bajado una mano y te han hablado y te han sacado y te han tratado de sacar. Te marca leal Martín Aguilera, ¿eh? Es un tipo que te pone físico, trabajo de pierna, pero es un tipo muy leal y muy cero mano, digo, desleal para poder frenarte, ¿no? ¿Cómo es ese mano a mano con Martín?
Sí, ni hablar. Además Martín me conoce bien también. Jugamos juntos los últimos años en Hebraica. Hemos entrenado mucho juntos también. Igual no es tanto en la defensa de uno por uno.
No, está bien, sí.
La doble marca es lo que me incomoda y ya, digamos, a esta altura de mi carrera no estoy para jugar todo el partido contra dos jugadores porque no llego al final, la verdad. Mm. Es muy difícil jugar todo el tiempo con doble marca, entonces la idea era tratar de no forzar tanto al principio y también lo mismo, ¿no? Estaba con restricciones de minuto, entonces a los 3-4 minutos habíamos hablado con Adrián de que me diera un descanso, más allá de cómo estuviera el partido y eso, entonces también pensar un poquito para adelante también por ahí te hace hipotecar un poco lo de ahora, pero bueno, son cosas que van pasando los partidos y ya no tenemos mucho margen de error, así que vamos a tratar de ir corrigiendo sobre la marcha y bueno, sobre todo tratar de resolver esa situación del tema de la doble marca conmigo, porque es algo que calculo habrán visto todos los equipos el miércoles y calculo que van a intentar hacer eso, ¿no? Porque bueno, vieron que a Goy le dio resultado.
Viste que en enero la gente se va de vacaciones. Ustedes siguen jugando al básquetbol, yo me tomé vacaciones y de repente estoy en vacaciones, me entero, se va Miguel Volcán, técnico campeón con Aguada. Para un tipo que está por fuera como yo, ¿qué pasó?
Y bueno, me imagino que todos ustedes saben lo que pasa es que muchas veces no trascienden las internas de los equipos y yo tampoco las voy a andar contando. Pero bueno, la dirigencia tomó la decisión de cambiar de entrenador y bueno, aprovecharon ahí el parate para buscar otra solución,
digamos. ¿Pero era un tema de entrenador lo que le pasaba al equipo? ¿De falta de fluidez con el entrenador? ¿De no entenderlo? ¿De no congeniar con él? ¿De no estar cómodos? ¿Qué fue lo que termina disparando?
Y bueno, no sé, habría que preguntar a la dirigencia que fue la que tomó
No, pero yo te pregunto a vos, ¿cómo te sentiste vos con él?
No, bien, tuvimos una relación normal. No tuvimos un problema jugador-entrenador, digamos, de parte de ninguno de los jugadores. Simplemente, supongo que la dirigencia pensó que el equipo así no le iba bien o no estaba funcionando. Y bueno, cuando acá la cosa va más o menos, la dirigencia siempre resuelve cortar al entrenador o cambiar a los extranjeros.
Obvio, pero es un entrenador. A ver, Volcán tiene mucha experiencia. Entrena bien, dirige bien, te prepara bien. ¿No era claro? ¿Cómo era esa parte?
Sí, normal, digamos. Normal. No sé si estás esperando que yo venga
quiero preguntarte no termino. A ver, a mí cuando yo un técnico campeón viene en una situación difícil del año pasado, sale campeón y arranca, por más que pierda otro partido, y más con todo lo que vos me dijiste antes. Porque vos me dijiste antes, mirá, nos sacaron 4 puntos, perdimos otro punto en los escritorios, perdimos otro punto sin jugar, y la verdad, si tuviéramos cancha estaríamos segundo, y cambian el técnico, yo estoy de vacaciones, pues sí, me llama la sorpresa. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Me llama, ahora si vos me decís, viene en último, juegan horrible, es un desastre, perdieron partido, bueno, está, sí, hay que cambiar de entrenador. Por eso te estoy preguntando, porque no terminaba de entenderlo.
Sí, creo que es un conjunto de cosas. Tampoco no le jugó a favor, digamos, al cuerpo técnico anterior que hayamos tenido todos estos problemas, por lo mismo, al encontrarnos en esta situación, la válvula de escape siempre va por el mismo lado, ¿no? La dirigencia no se van a echar ellos mismos, no le van a echar la culpa a la gente por habernos sacado 4 puntos, y después siempre en el deporte siempre tratamos de buscar culpables, y de momento lo que se podía hacer era cambiar el cuerpo técnico, a ver si el equipo encontraba un mejor funcionamiento. Nosotros nadie ni nos consultó ni nos avisó ni nada. Nosotros además ni siquiera fue que después del partido que perdimos con Franca cortaban el entrenador, tuvieron una semana entera que no sabíamos si íbamos a entrenar, si no teníamos técnico, quién era el entrenador, cuál era la situación. Es decir, en ese sentido estamos bastante aislados en cuanto a la dirigencia y a las decisiones del club. Nosotros estamos bastante por afuera este año. Yo no estaba el año pasado, no sé cómo fue el funcionamiento del año pasado, pero...
Vos antes hablabas más con Flavio Perchman, cuando estaba, de repente tenías un contacto más directo, más de participar en eso, de repente de tener ese ida y vuelta que Flavio le gusta, ¿viste? La opinión del jugador, estar cercano, consultar, ¿extrañabas eso de repente?
No es que lo extrañe, es diferente manera de manejarse. Claro. Y bueno, cuando vienen estas cosas así de la nada, no es tampoco, nosotros no tenemos por qué participar de esas decisiones tampoco, pero todos ustedes saben que acá en este medio se consulta mucho con los jugadores, o se avisa, o si va a haber un cambio extranjero, o si están pensando en tocar algo en el equipo. Por lo general las dirigencias acá en Uruguay consultan a los jugadores. Yo sé que no debería ser así, pero lo hacen, ¿no? Y bueno, después con respecto a la salida de Miguel, lo único que puedo decir que no estoy de acuerdo fue el intento tanto de Miguel como de los dirigentes de echarle la culpa a Lee Robert, ¿no? Con lo que pasó y con cómo terminamos. Eso fue algo que realmente no me gustó, y como jugador del equipo en el que está Lee Robert, puedo decir que no las cosas que están diciendo no eran así. Entonces eso, ahora que estamos, ya sé que ya pasó y todo, pero ahora que estamos... Él no pudo hablar tampoco, nadie habló nada, y parece como que él...
¿Te parece un muy buen profesional, Lee Robert? ¿Lo bancás como compañero y como jugador?
Sí, absolutamente. Uh-huh. Sobre todo, habiendo ya jugado 25 años al básquetbol y después de haber visto cada extranjero ladrón, como ustedes saben, extranjero que no viene a los entrenamientos, extranjero que andan saliendo a la noche, extranjero que no son profesionales, la verdad... no es el caso con Delí, para nada. Sí jugamos mal, sí en la noche esa con Franca fue un desastre. Fuimos todo un desastre.
¿Pero él no tuvo un hecho antideportivo?
Nada. Entiendo de parte de Miguel que lo use para justificar su salida, pero no entiendo de parte de los dirigentes que quieran justificar el mal momento del equipo o lo que sea con él, que no ha faltado un entrenamiento.
¿A Robert lo salvó el partido contra Will? ¿Que lo ganó él solo prácticamente?
Y bueno, no lo tengo muy claro, porque como te digo, con la dirigencia no tenemos mucho día a día así como para saber qué están pensando. Lo que sí te puedo decir es que nadie, ni el cuerpo técnico, ni la dirigencia, ni nadie advirtió absolutamente nada antes del partido con Franca, y después del resultado de perder por 40 salió esa versión de qué es lo que había pasado y qué no, y eso me parece bastante injusto con él, que él puede jugar bien o puede jugar mal. Yo no estoy hablando de él como lo que ha hecho jugando, sí estoy hablando de lo que ha hecho él fuera de la cancha. Él vino para acá con la mujer, su hija, es una persona tranquila, digamos, y parece raro, pero con venir todos los días a los entrenamientos, no faltar nunca, buena actitud, etcétera, es diferente, porque acá en Uruguay por lo general vienen extranjeros que tienen problemas de conducta, que tienen problemas en los entrenamientos, que si no les gusta alguna cosa no la hacen, y bueno, ustedes saben cómo es esa parte. Y realmente yo no lo conocí a Lee, y estos meses que he compartido con él y que hemos compartido con él, podrá tener problemas en la cancha, como te digo, a veces juega bien, a veces juega mejor, otras veces no tanto, pero echarle la culpa a él por lo que pasó anteriormente me parece injusto, porque él realmente, yo lo veo recomprometido con el equipo y no me parece justo que le hayan echado la culpa de todo.
Bien, y hablando de la combinación de extranjeros, está Fels y está Robert Battel, un jugador de un historial bárbaro en Argentina. Se aburrió de ser campeón, un tipo muy serio, preponderante en la pintura. Yo lo vi el otro día y lo vi, te digo, Leandro, parecía Robocop, o sea, sé que está algo en la rodilla, pero están como para dar esa ventaja a un jugador que físicamente parece que no está. ¿Qué han hablado con él? ¿Qué tiempos? ¿Y qué pasa con Fel? Porque también es muy ofensivo, a veces parecería que se engancha y no se termina de enganchar, atrás da ventaja. ¿Cómo están en el rubro extranjeros hoy en día?
Sí, el tema de Robert es un poco así, estamos un poco contrarreloj, esperando que él se ponga bien físicamente. Viene una lesión durísima después de 9 meses parado. A esta edad, digo, yo lo entiendo bien porque sí, me ha pasado lo mismo. Y bueno, no es lo mismo medir 1,90 y pesar 85 kilos para recuperarse que medir y pesar lo que pesa él para recuperarse, ¿no? A esta edad. Entonces, no sé si va a llegar bien físicamente al final. No sé si cuánto le va a demorar en ponerse bien. Obviamente ustedes lo vieron, nosotros también. Incluso juega con una rodillera enorme, le cuesta bastante moverse, pero bueno, él, igual que Lee Roberts y igual que Courtney Fels, han tenido una predisposición a trabajar y a mejorar y a ponerse bien y todo, y bueno, doy fe que está haciendo todo lo posible para ponerse bien físicamente. Llegó hace una semana, es difícil, realmente es difícil saber qué va a pasar con él, porque como te digo, no sé si la dirigencia está buscando jugadores, si están conformes o no, si le van a dar un tiempo o no. Yo creo que necesitamos un jugador por ahí un poco más atlético en su posición, que pueda jugar tanto con Seba como con Lee Roberts. Pero bueno, como te digo, llegamos al entrenamiento y él hace una hora que estaba entrenando y la verdad que le pone muchísima gana y está haciendo un esfuerzo enorme para ponerse bien. Pero bueno, acá ya estamos muy justo de margen y bueno, supongo que el tema de cómo nos va yendo nuestro partido marcará un poco el rumbo de lo que va a pasar con los extranjeros ahora de acá en adelante en este futuro corto que tenemos.
Uh-huh. Leandro, el tiempo ha pasado para todos, ya no sos aquel chico que venía de Estados Unidos para debutar con la selección mayor en Valdivia, eso hace ya un tiempo largo. En el medio de todo esto jugás para Aguada, luego de superar una fractura en un dedo de la mano izquierda ahora, las secuelas del accidente que también hace poco tiempo fue, la rotura del cruzado hace más de 5 años. ¿Te cuesta más recuperarte hoy día de un partido? ¿Te duele algo de todas estas situaciones que yo te manejé?
No, por suerte estoy dejando atrás los dolores puntuales. Sí, tengo miles de dolores que son de tanto tiempo que hace que juego, pero lo que más me ha costado es poder encontrar ritmo, ¿viste? Cuando empecé a jugar ahora esta temporada venía de no jugar casi 9 meses y bueno, empezó el año, me fracturé una costilla, tuve un problema que lo vine acarreando, digamos, desde el primer partido con Malvinas allá ante la Arena, y después ahora el problema con la mano, entonces me ha costado entrar en ritmo. No es tanto que me esté costando el recuperarme después de los partidos, sino que me está costando agarrar ritmo. En los últimos partidos, hasta el partido con Biguá, que fue el que me lastimé, me sentía ya un poquito mejor en cuanto al ritmo de juego, y ahora otra vez tuve un mes afuera, entonces eso es lo que me ha costado más todavía. Ahora tenemos un par de semanas que jugamos 2 partidos por semana, y eso espero poder jugar todos los partidos y ir jugando cada vez un poco más de minutos para como terminar de salir así de esta parte de recuperación y ya meterme en la parte en la que solo pensás en jugar, ¿viste? Todavía no he podido sentirme como que estoy en ritmo. Por momento me siento muy bien y por momento me siento mal o pienso que ya no puedo jugar más, pero bueno, la idea es encontrar por ahí un punto medio donde me sienta bien y en ritmo jugando, ¿no?
Leandro, en tu vuelta al básquet uruguayo, ¿cuál es el análisis que haces respecto a que jugadores como vos, Fernando Martínez, Nico Mazzarino, sigan siendo los jugadores estrellas de este campeonato, los que marcan más diferencias?
Sí, es un poco de producto de que nuestra liga no crece, ¿no? No tenemos bueno trabajo en formativa y nos cuesta sacar jugadores. Ahora hay una camada de chicos que se ha empezado a ir, todos los que pueden, algunos están jugando en Argentina, distintos destinos, pero hay una cantidad de chiquilines que en el futuro podrían estar jugando a un mayor nivel, ¿no? Pero claramente tenemos que hacer algo con el básquetbol de formativas para que no siga pasando esto, porque somos, creo, la única liga donde tienen jugadores de 40 años que no solo juegan, sino que se destacan, ¿no? También entiendo que es un poco una excepción, porque tanto Nicolás como Fernando y eso son jugadores que cuando eran jóvenes eran excelentes y ahora, producto de su trabajo y de su manera de seguir vigentes, digamos, se lo han ganado ellos, ¿no? Es que ellos no hayan seguido estando a nivel. Ellos han hecho una carrera impresionante y son de los mejores jugadores de la historia del Uruguay. Entonces, también se dio eso de que se está cerrando como una generación que creo que ha sido muy importante en la historia de nuestro básquetbol y son unos cuantos jugadores que todavía mantienen un nivel impresionante, incluyendo algunos jugadores que no están cerca de los 40, pero sí pasaron los 35 años, ¿no? Yo qué sé, Panchi Barrera, Esteban, un montón. El año pasado se retiró Joaquín. Creo, o por lo menos a mi entender, todos jugadores históricos de nuestro básquetbol, ¿no? Así que, bueno, habría que hacer un poco más de... o mirar un poco más para adentro y ver qué se puede hacer en nuestro básquet de formativa para tratar que salgan jugadores jóvenes, ¿no?
Vos hablás, Leandro, y haces hincapié en el tema formativa, pero ¿cuánto tiene que ver también el estilo de juego de aquí de Uruguay en comparación con el resto del mundo?
¿En qué sentido?
Y con el sentido de que muchas veces se juega a menor ritmo, que se busca... Vos hace un ratito hablabas de la situación de Battle y cómo tal vez un jugador con otras características le daría un poco más de dinámica. Acá se busca jugar poco desde la transición. El básquet uruguayo, incluso cuando sale a jugar en el exterior, le ha costado entrar en ese ritmo, le cuesta habitualmente. El estilo de juego no influye también muchas veces en eso, en tal vez no potenciar a jugadores más jóvenes para que puedan tal vez hacer valer su constancia física.
Sí, puede ser. Acá somos... No estamos, digamos, al nivel internacional. Si mirás a Uruguay en cuanto a lo internacional, realmente no, todavía estamos unos cuantos escalones por debajo en cuanto a la manera de jugar, ¿no? Acá, y en ese sentido entra más por ahí los entrenadores y los dirigentes, ¿no? Que a la hora de contratar quieren traer dos extranjeros gordos, altos y meterlos en la pintura y pues siempre hacer la jugada completa y hacernos ocho pases y bueno, es un poco encontrar un balance también, ¿no? Porque algo que siempre me decía Che García cuando estábamos en México, que siempre me quedó grabado, porque a veces también es cierto, ¿no? Ellos al estar tan cerca de Estados Unidos, él me decía, acá todo el mundo quiere jugar a correr y tirar, lo que pasa es que somos lentos y no la metemos. Entonces me da la sensación de que acá en Uruguay nos pasa un poco lo mismo. El básquet internacional está yendo hacia todos jugadores atléticos, ninguno de 2.15 o por ahí 2 metros, pero todos atléticos, todos corren, ya casi que no hay posiciones marcadas. Lo que pasa es que para eso tenés que tener el tamaño, tenés que tener la velocidad y te la tenés que meter, y acá en Uruguay es una liga donde no hay tiradores y es una liga donde no hay tamaño, entonces por ahí es difícil jugar a lo que se propone internacionalmente con el material que hay acá en Uruguay. Entonces, me imagino que va a llevar un tiempo acompasar todo eso, ¿no? Porque es difícil encontrar tamaño acá en Uruguay. Y lo mismo con los tiradores. Entonces, para proponer un juego de correr, tirar y un juego más dinámico, necesitamos mejorar las características individuales de muchos de nosotros jugadores acá en Uruguay.
Bien, el otro día Agustín Ubal contaba que bueno, vos le diste una gran mano, que lo apoyaste. Contanos un poquito en qué y si te ves en ese rol más adelante, formando jugadores o tal vez trabajando más individualmente.
Sí, bueno, estuvimos compartiendo fisioterapia un tiempo, él estuvo también lesionado y estuvimos recuperándonos juntos y bueno, como ustedes saben, tenemos también la misma agencia que nos representa y eso, y bueno, a través de Pata Pereira nos conocimos y bueno, también me pidió que le diera una mano este tiempo que estuvo entrenando antes de que se fuera para allá, para Barcelona, y bueno, la verdad hicimos una linda amistad, hemos trabajado bastante juntos, conmigo y con otros cuantos jugadores, ¿no? Que hicimos pretemporada este año juntos. Y bueno, estamos todos muy muy contentos de cómo él está yendo, de cómo él está aprovechando la oportunidad. Como te decía hoy, hay muchos jugadores, Agustín siendo el más joven, pero después está bueno, Joaquín Rodríguez también está allá en Argentina, está, bueno, hay unos cuantos, ¿no? Javier está allá también, Barrera, hay un montón de chiquilines que se fueron para afuera y que le están metiendo con muchísima gana y está buenísimo. Y después, bueno, en cuanto a lo que me preguntás por el futuro, sí, en el futuro tengo pensado entrenar. No sé si a nivel individual, creo que me gusta más por ahí ser entrenador principal o entrenador de equipo, digamos. Pero bueno, me gusta así, entre temporadas, trabajar con chiquilines jóvenes, que sobre todo con los que tienen ganas, ¿no? Y me parece importante lo de Agustín, que no solo ha tenido esta oportunidad, que está buenísima para él, pero que realmente le encanta lo que hace y es un apasionado del básquetbol, y entonces ahí por ahí me identifico mucho con ese tipo de jugador o con ese tipo de gente que bueno, me veo yo hace, no sé, 15, 20 años cuando estaba empezando, un poco así, ¿no? Con muchísima gana, pero a veces sin saber para qué rumbo ir, y bueno, está bueno poder apoyar a los chiquilines para que se sigan desarrollando, ¿no? Y lleguen lo más arriba posible.
Para cerrar, ¿cuántos puntos precisan para clasificar? Para por lo menos tener la chance de ir a playoff y defender el título. ¿Qué hablaron ahí? ¿Qué cuenta? ¿Sacan cuenta o no sacan cuenta?
Y mirá, yo supongo que cada uno debe sacar sus cuentas, pero nosotros hasta ahora hemos venido pensando en partido a partido. Hay muchos resultados, todo el mundo se gana entre todos, entonces está muy difícil ver cómo va a ser las últimas fechas. Nosotros la última la tenemos libre, creo que nos quedan 6 partidos. Uh-huh. Y bueno, tenemos que ir a tratar de ganarlos todos. Después de ahí está la segunda fase, y si vamos a quedar en la parte de abajo, como te decía, creo que en la parte de abajo no divide los puntos.
No, divide.
¿Estás seguro? El año pasado parece que no dividían los puntos.
No, divide, sí.
Este año sí.
Divide los puntos.
Bueno, entonces ahí tenemos un poco más de margen, porque creo que ahora estamos a 2 puntos del octavo, y cuando termine esta fase estaríamos quedando a 1 punto del octavo con la posibilidad de jugar 2 veces contra ese rival. Así que, bueno, la idea es ganar mañana y después el martes, y así...
Ojo que es una rueda, ahí tenés solo una rueda.
Ah, es una rueda. No, parece que son 4 y juegan 2, ¿no?
Claro,
son
3 partidos más. Es cortito, por eso te digo que...
Son cuatro equipos que juegan 2 veces, ¿no? Son 6 partidos.
Son 6 equipos que juegan 5 partidos, Leandro. Van 6 para arriba, 6 para abajo, el último desciende. Dentro de esos 6 equipos de abajo tenés 5 partidos... Y bueno.
Ah, pensé que los últimos 2 iban a playoff por el descenso directo.
No, juegan una ronda los 6 de abajo.
Por eso es corto.
Ahí va. Bueno, entonces, bueno, con más razón. Tenemos que tratar de ganar la mayor cantidad de partidos ahora, esta antes que se termine esta fase, y después ver con la división de los puntos, ver en qué posición estamos para seguir en el octavo, en el séptimo lugar, ¿no? Que son las únicas 2 posibilidades que nos quedan.
Vamos arriba, Lea. Un abrazo grande y gracias por estar como siempre.
Dale, un saludo, nos vemos.
Gracias, también. Que pasen muy bien. Señores, Leandro García Morales.